Todo Madrid apurando el depósito.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Si se mueven en coche, seguro que están postergando el momento de pasar por la gasolinera. Media España exprimiendo hasta la última gota de combustible del depósito a la espera de la anunciada rebaja de 20 céntimos que llega mañana. Hoy el gobierno ha querido tranquilizar a los empresarios del sector del repostaje.
Pero por eso quiero mandar un mensaje de total tranquilidad a todas las gasolineras para transmitirle, sobre todo, que a partir de mañana podrán cumplimentar y en la medida en que se vayan cumplimentando durante la semana que viene iremos transfiriendo esta cuestión a todos los gasolineros.
A pesar de escuchar a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, hay muchos empresarios que muy tranquilos no están. Algunos se plantean no abrir mañana. Esto nos dicen desde la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio.
¿Para qué vamos a abrir si no sabemos cómo hacer? ¿Para qué vamos a abrir si tenemos que anticipar nuestra liquidez?
Los precios han subido para ir amortizando el golpe que suponga anticipar esos 20 céntimos de descuento. Se nota cada vez que se acude al surtidor y los usuarios ya no saben a qué atenerse.
Por ahora no se sabe nada. No sabemos tan siquiera si van a cerrar las gasolineras.
La verdad es que está que asusta.
Lo que nos han subido estos días nos lo van a dar ahora.
He echado un poquito y ya mañana lo llenaré.
Mañana de jugársela mucho, ¿eh? Prefiero venir hoy que ya tenía el depósito tiritando.
Tiritando está la economía española según el gobierno regional. Hoy la presidenta de la comunidad ha vuelto a defender su ley de mercado abierto y al tiempo ha atizado a Moncloa por empobrecer, dice, a los españoles. Pedro Sánchez, mientras tanto, sigue pidiendo apoyo para su plan.
Un plan para el que pido el máximo consenso, la mayor de las unidades. Un plan que trata de proteger la recuperación económica, la creación de empleo que veníamos desplegando y registrando a lo largo de estos últimos meses, antes de la invasión de Putin en Ucrania.
Si se intervienen las empresas a través del salario mínimo y el despido, o la vivienda a través de los topes al alquiler e impuestos anacrónicos como el de patrimonio o donaciones y sucesiones, y se sigue ahogando en impuestos a todos los ciudadanos, España colapsará.
Los que ven un colapso próximo son los trabajadores de la sanidad madrileña que hoy se manifiestan para protestar por el fin de centenares de contratos COVID y por la situación de la atención primaria. Es la versión de AMITS, sindicato mayoritario.
Estamos al borde de la muerte en atención primaria. Los médicos no podemos más, los pacientes están siendo maltratados. Necesitamos 1.500 médicos en atención primaria en Madrid. Deben saberlo los ciudadanos. No podemos quedarnos quietos, luego lloraremos.
El consejero de Sanidad defiende que muchos de esos contratos COVID se van a renovar, a diferencia de lo que ha pasado en el resto de comunidades autónomas. Enrique Ruiz Escudero.
Madrid es la que más contratos COVID ha renovado de todas las comunidades de España. Continúan de esos 11.000, 5.000 contratos y luego estamos también en otras estrategias como la de salud mental con 370 nuevos contratos o también la de atención primaria con otros 1.200. Y esa es nuestra línea, ¿no? Dar esa respuesta asistencial, reducir la temporalidad y en esa línea llevamos trabajando desde hace tiempo y vamos a continuar.
Ahora analizamos todas esas cifras de las que está pendiente la sanidad madrileña. Vamos a hablar de todo esto y de la situación de los refugiados ucranianos, entre otros muchos temas, porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Conmoción en Las Rozas.
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 41 años en la casa donde vivía con su pareja y dos nietos de este, uno de ellos de 15 años, ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha felicitado a los agentes por la rapidez de sus pesquisas.
En apenas unas horas lo tuvieron muy claro y detuvieron al autor y ya están esclarecidos los hechos. La investigación fue correcta, rápida y está todo ya a disposición judicial.
Denuncia la apertura de nuevas terrazas en Ponzano.
Lo asegura el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro Vidal. La portavoz del consistorio Inmaculada Sanz asegura que si se está vulnerando la normativa, actuarán en consecuencia.
Y hay una terraza instalada ayer, 30 de marzo, cuando su propia ordenanza dice que no se pueden instalar en banda de aparcamiento y que solo pueden continuar las que estuvieran instaladas antes del 1 de febrero.
Por supuesto, si hay alguna denuncia o alguna irregularidad de alguien que ha hecho algo que no debía hacer, lo estudiaremos, lo veremos. Si hay una denuncia de los vecinos, veremos en qué condiciones o con qué tipo de permisos cuentan y les daremos unas respuestas.
Cuca Gamarra será la nueva secretaria general, la nueva número 2 del Partido Popular.
Tras el congreso de este fin de semana en Sevilla y a propuesta del futuro presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.
Soy una mujer de partido, una mujer del Partido Popular, siempre disponible para aquellas labores en las que pueda ser útil y me necesite mi partido. Y por tanto, pues ahí nuevamente voy a estar ilusionada. Pero muy consciente también de la responsabilidad que supone en estos momentos.
Siguen las críticas a la enmienda del Partido Socialista para ascender a Dolores Delgado.
La Asociación de Fiscales lo considera inaceptable. El PP exige su retirada y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, deja claro que no lo apoyarán en el Congreso de los Diputados.
No la vamos a apoyar y además nos ha sorprendido que haya salido la ministra de Justicia defendiendo sin fisuras este movimiento que, como mínimo, es un poco extraño.
Y titular del deporte, Laura Cabrera, se lo lleva a las chicas.
Con una cifra, 91.553 espectadores, el récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino fue en nuestro país, ocurrió anoche en el Camp Nou, desgraciadamente con derrota para el Real Madrid, Barcelona 5, Real Madrid 2. Como dijo la mejor jugadora del mundo, la capitana del Barça, Alexia Putellas, fue una fiesta en la que todos quisieron participar.
No tengo palabras, la verdad. Ha sido súper mágico. Ha acabado el partido, la gente no se quería ir a su casa. Tenemos esa conexión. Es increíble y solo hay que agradecerlo. Todo el mundo quería hacer historia hoy y ya cuando hemos salido y hemos visto que estaba todo lleno, era pues el motivo, ¿no? para estar ahí en semifinales y bueno, dar buen juego.
Eliminado el Real Madrid, que compitió sin embargo ante el campeón de Europa, llegó incluso a adelantarse en el marcador con un 1-2 con el golazo de Claudia Zornoza, pero el Barça le dio la vuelta al partido en 10 minutos. Malas noticias hoy para el capitán del Getafe, Jaime Mata, que se pierde lo que resta de temporada con una luxación en la clavícula y dos citas en el deporte madrileño. Esta tarde en Jaén arranca la Copa de España de Fútbol Sala, a las 6:30 Inter Movistar Palma Futsal y a las 8 en la Euroliga, última jornada de la fase regular, Panathinaikos Real Madrid, con las bajas de Hanga, Randolph y Abalde.
Tenemos nueva encuesta en telemadrid.es. ¿Necesita recortar usted sus gastos para llegar a fin de mes? Pueden votar sí, no, en nuestra web.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Tráfico de jueves. Vamos a echar un vistazo a las carreteras madrileñas, al trazado regional. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento muy tranquilo en la red de carreteras de Madrid. Afortunadamente no van a encontrar retenciones, aunque sí que registramos ya tráfico en aumento en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de las Tablas y en la salida por la A6 a su paso por Las Rozas. Pero afortunadamente de momento se circula con bastante fluidez, eso sí, mucha precaución, porque el tiempo no acompaña. Previsión de lluvia a lo largo de la tarde.
Pues vamos a ver si también está la situación tranquila en el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin incidencias en este inicio de segunda hora punta del día, sí que se aprecia ya un mayor movimiento de vehículos, sin grandes complicaciones, porque habrá que esperar ya a esta próxima hora, cuando en algunos puntos a lo mejor se registren algunas dificultades. De momento la mayor actividad se detecta en el centro, en el área del Paseo de Recoletos, en el enlace con Cibeles, Paseo del Prado. Vemos que aumentan algunos tramos de los bulevares, también en algunos tramos de las rondas. Y en la M30, de momento sin problemas importantes, pero también con un tráfico ya más intenso que se localiza en algunos recorridos en sentido sur, bien por la zona del Puente de los Franceses, por la zona del Puente de Ventas, y aumenta ligeramente por la parte norte.
Todo en orden en los servicios públicos de transporte y todo en orden en este informativo que a las 2:09 abre su tiempo para hablar del tiempo. Y aquí hablamos del tiempo con los que saben. No se fíen mucho de esas aplicaciones de móvil que muchas veces fallan más que una escopeta de feria. Aquí está uno que sabe de verdad, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Gracias, David. Bueno, nosotros tampoco somos infalibles, pero sí es cierto que estamos en continua observación de
con lo loco que está el cielo como para ser infalible. Decían aquí nuestros compañeros de pantallas del Ayuntamiento de la DGT que había previsión de lluvias, pero no es para tanto, ¿no? Realmente.
Hombre, como ayer, no, desde luego que no. De hecho, estamos viendo el sol a esta hora de la tarde, con la nubosidad variable, la primavera es muy inestable. Sí, es cierto que se están concentrando esas nubes en áreas de la sierra, ahí se puede escapar alguna precipitación, incluso a última hora del día. Pero previsión de lluvia para esta tarde no hay, vamos a tener esa variabilidad en el cielo, con viento del norte. Ya se empieza a notar ese aire frío, de hecho, la temperatura a esta hora no sube más allá de los 10 grados, es posible que alcancemos máximas en el entorno de los 12-13 grados, temperaturas que están muy por debajo de lo que sería normal. Ya estamos a finales de marzo y ya las temperaturas deberían estar en el entorno de los 18 grados.
Vamos, que este fin de semana va a ser fresquito.
Sí, fin de semana de invierno, tampoco hay que asustarse. Las temperaturas nocturnas sí que van a ser muy frías. Ya esta próxima madrugada es fácil que lleguemos a los 4 grados en la capital y mañana que las máximas no suban de los 10-11 grados, pero el tiempo estará estable con viento del norte, viento frío, desapacible, que es el que se nos echa encima en estas próximas horas.
Bueno, pues lo que se echa encima ahora es la información. Empieza Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en su región. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Empezamos el mes de abril con un atracón de deportes.
Este sábado prepárate a comer, merendar y cenar con un transistor a tu lado.
9 horas de deporte que arrancamos a las 2 menos 10 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Primero con el Getafe en una auténtica final en el Coliseo ante el Mallorca.
Después con el Celta Real Madrid y Atlético de Madrid a la vez antes de su duelo europeo.
Además, en segunda, Real Sociedad B, Alcorcón.
¿Te lo vas a perder?
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes, con todos los madrileños apurando los depósitos a la espera de pasar por la estación de servicio mañana. Sigue el vaivén de precios en los postes de las gasolineras. Hoy el gobierno ha querido tranquilizar a los empresarios diciéndoles que ellos no van a tener que adelantar esos 20 céntimos de rebaja. En cualquier caso, los precios siguen al alza, a pesar de que el petróleo baja. Además, marzo ha sido el mes con la electricidad más cara. Vamos a echar un vistazo a la situación de los precios con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Desde mañana, 1 de abril, los conductores van a poder beneficiarse de esa bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, medida que llega en medio de las dudas de las estaciones de servicio, Enrique.
Dudas a las que esta mañana ponía voz el trabajador de una gasolinera del centro de Madrid.
Por ahora no se sabe nada y no sabemos tan siquiera si van a cerrar las gasolineras.
Y esa es la amenaza que lanzan desde las estaciones de servicio. Lorenzo Florencio, de Iberdoex, Manuel Jiménez, de AESAE.
Esa unidad de calidad
y el Real Decreto no da una seguridad jurídico-administrativa. Nos estamos planteando que a partir de mañana, día 1 de abril, nuestras estaciones de servicio no puedan suministrar al público.
¿Para qué vamos a abrir si no sabemos cómo hacer? ¿Para qué vamos a abrir si tenemos que anticipar nuestra liquidez?
Esta mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a la calma.
Quiero mandar un mensaje de total tranquilidad a todas las gasolineras que a partir de mañana podrán cumplimentar la página de la agencia tributaria. Va a haber un formulario y en la medida en que se vayan cumplimentando durante la semana que viene iremos transfiriendo un anticipo a todos los gasolineros. Será cuestión de días, unos días, lo menos posible, que podamos desarrollarlo. Por tanto, tranquilidad.
Así que cada empresa tendrá que solicitar ese anticipo y esperar a la transferencia de una cantidad que se calculará en base a los ingresos de la misma semana del año pasado.
¿Y cómo se van a beneficiar los conductores?
Pues ellos, nosotros, no tendremos que realizar ningún trámite a la hora de acceder a esa rebaja. En principio, el descuento de 20 céntimos por litro vendrá ya aplicado en el ticket. Según el BOE, las gasolineras tendrán que hacer referencia a la bonificación y habrá que distinguir el precio antes del descuento y después. Eso sí, para cumplir con ese requerimiento, las estaciones de servicio tendrán un plazo de 15 días. Y lo que hoy hemos visto son varias gasolineras desiertas, conductores que están esperando a mañana para repostar y que alertan de subidas en el precio de los carburantes en estos días previos.
La verdad es que está que asusta.
Lo que nos han subido estos días nos lo van a dar ahora.
He echado un poquito y ya mañana lo llenaré.
Mañana jugársela mucho, ¿eh? Prefiero venir hoy que ya tenía el depósito tiritando.
Precisamente la ministra de Transporte se ha referido a estas supuestas subidas. Raquel Sánchez asegura que se están controlando.
Esos incrementos ya son vigilados, son controlados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Carburantes en máximos y también la electricidad, que en marzo ha acumulado sus precios más altos de la historia, Enrique.
Un precio de la luz que es un 543% más caro que hace un año. De media, el megavatio hora ha estado en 283 euros. Ese es el precio para los 11 millones de consumidores que tienen la tarifa regulada en España. Pero la subida también está afectando a los que están en el mercado libre. Nos lo cuenta Enrique García de la OCU.
Estamos cargando un sobreprecio a la electricidad que al final afecta a los consumidores. Fijaros los datos de la factura, 143 euros. Y esto es una, ojo, eso es una factura media, ¿eh? Y, ojo, esto también afecta al mercado libre mucho más de lo que los consumidores se creen. Hay, se está viendo incrementos brutales.
Por eso, consumidores, también el gobierno piden que para calcular el precio de la electricidad en el mercado mayorista no se tenga en cuenta el precio más caro para generarlo, que en este caso tiene que ver con el gas natural y que, como sabemos, pues también está en máximo.
El dato económico del día tiene que ver con el déficit público.
Cerró 2021 en el 6,7% del Producto Interior Bruto, es 1,6 puntos por debajo de lo previsto y 3 puntos menos que en 2020. El gobierno lo achaca a la mejora del empleo, que dice permitió que aumentara la recaudación. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Pudieran ser 2 puntos los que se explican por ese incremento de la inflación. A partir de ahí se debe a la buena actividad económica, la creación de empleo, en el que es de sentido común que los buenos datos de creación de empleo son responsables en gran medida de ese incremento de la recaudación y ojalá esa senda de crecimiento la podamos seguir manteniendo durante todo este periodo.
La ministra está segura de que se cumplirá con el objetivo de déficit previsto para este año en el 5% a pesar de la guerra.
Y otra derivada de la coyuntura económica, la protesta del transporte mantiene parte de la distribución bloqueada. Los paros no paran de perder adeptos, eso sí, aún así persisten. Esta mañana en el Buenos Días de Onda Madrid hemos hablado con el portavoz de los transportistas que secundan el conflicto. Dice que ellos van a seguir, Fátima Sotorrío.
La huelga no ha terminado. Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, aquí en Buenos Días Madrid.
Sí, el paro. Aquí lo que la gente tiene que entender es que por muchas maniobras que estén intentando hacer para ver si desarticulan este paro, como la herida no se cure de raíz, la herida va a volver a sangrar y el problema va a regresar y quizás con más contundencia del que ha habido. y no es ninguna amenaza ni muchísimo menos, pero es una realidad que la sociedad tiene que tener muy en cuenta.
Hablan de coacciones a los transportistas para que vuelvan a sus puestos. De momento siguen con la protesta, aunque asegura Hernández, desde el Ministerio quieren cerrar en falso este paro. En Santander, por ejemplo, hoy han salido a la calle con una marcha lenta a pie y en los puertos los contenedores se acumulan.
Ellos están haciendo una campaña un poco de intentar diluir y suavizar la situación. Lo cierto es que la prueba la tenemos en los puertos y los puertos están parados, pero se están parados porque los autónomos que trabajan en esos puertos no quieren salir a trabajar.
En Madrid la situación para algunos autónomos es la de volver a coger el camión porque no tienen otra.
Era un poquito insostenible la situación y ya teníamos que trabajar. Y ya la cantidad de mercancía que había aquí en la empresa era impresionante también. Y de hecho seguimos llevando mucha mercancía ahora, atrasada, claro.
Es que estamos igual, estoy trabajando porque, a ver, estás trabajando, estás ganando nada, se han tomado por el pito el sereno y no se llega a nada y así no vamos a ninguna parte.
La reivindicación sigue centrada en pedir cambios legislativos para no perder dinero mientras trabajan.
El gobierno ha abierto la puerta a que se limiten las compras masivas en tiendas y supermercados. Será en casos y productos excepcionales, como les contábamos ayer. Los que saben, los comerciantes, lo ven con buenos ojos, pero hay algunos consumidores que creen que la decisión es desmedida. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta limitación no les parece mal a comerciantes que han visto desfilar por delante de sus puestos a gente que acumulaba hasta 50 litros de leche.
No me parece mal, porque sí que es verdad que hay gente que puede ir a un supermercado y acceder a esos productos y hay otra gente, como puede ser gente mayor o gente que no tiene modo de ir y no puede acceder a los productos. Lo veo bien porque tampoco es cuestión de acaparar ahí 50 litros de leche cuando realmente no falta porque no haya, hay. Yo creo que el problema va a ser temporal y va a haber. De hecho, tiendas pequeñas de la calle, tienes toda la leche que quieras.
Hay, sin embargo, ciudadanos que piensan que con esta medida el gobierno ha llegado ya muy lejos.
Yo es que ya lo que hace el gobierno, ¿qué quieres que te diga? Es que no opino.
Pues sinceramente creo que todavía no habíamos llegado a eso. También es verdad que los consumidores somos bastante histéricos y ahí a lo mejor almacenamos más de lo que necesitamos, pero creo que no había necesidad de hacerlo todavía.
Y los que están a favor nos han dejado sus argumentos.
¿Se puede llevar 6 litros? Pues 6 litros por persona, o 3 o 2 para que haya para todo el mundo repartir un poco. O sea, lo que no se puede hacer es llegar, ala, me llevo 5 packs de estos de 6, ¿y qué hago luego con la leche?
Por una parte me parece bien, porque creo que hay una psicosis, que es por lo que no hay leche. La gente coge y arrasa con 80. Les han dicho que como va a haber escasez de leche, cogen y dicen que no haya. ¡Ras! 80 litros. 80 litros una familia de dos es una burrada. Me parece bien temporalmente, pero si esto lo van a establecer luego ya, no tan temporalmente, sí me parecería mal.
Me parece correcto, porque familia, si necesita algún un artículo, pues tampoco necesita 20... de lo mismo, entonces me parece un poco psicosis. Me parece bien que se regule un poco la cantidad de productos que te puedes llevar de una sola vez.
Hoy en nuestro recorrido por supers y mercados no hemos visto todavía ningún cartel que anunciara esa limitación.
El gobierno regional sigue criticando el plan de Pedro Sánchez para afrontar la crisis derivada de la guerra y la inflación. Isabel Díaz Ayuso critica que las políticas socialistas siempre provocan los mismos efectos. Begoña Alarcón.
Sí, efectos como el empobrecimiento o hundir el ahorro bajo una errática visión igualitaria. La escalada del IPC es una muestra de esas consecuencias de las políticas socialistas, dice Isabel Díaz Ayuso, que si continúan, advierte, llevarán a España al colapso.
Si se intervienen las empresas a través del salario mínimo y el despido, o la vivienda a través de los topes al alquiler e impuestos anacrónicos como el de patrimonio o donaciones y sucesiones, y se sigue ahogando en impuestos a todos los ciudadanos, España colapsará.
Insiste la presidenta en que las subvenciones como la del precio del combustible que ha aprobado el gobierno cargan la inflación y que las regulaciones solo expulsan a los inversores. Madrid favorece todo lo contrario. Su estrategia de bajada de impuestos y de eliminación de tributos anacrónicos da sus frutos.
Que Madrid es la comunidad que menos deuda en relación al Producto Interior Bruto tiene en España. Aquí se ha incrementado la deuda un 6%, mientras que en Madrid se ha reducido un 0,6%.
Y la ley de mercado abierto que impulsa la Comunidad de Madrid es, dice, otra herramienta más para contener las consecuencias de las políticas socialistas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24, jornada de protestas en la sanidad madrileña ante el final de buena parte de los contratos de refuerzo COVID. Los sindicatos piden a la Comunidad de Madrid que se renueven todos porque, aseguran, los necesitan para poder garantizar un mínimo de calidad en la atención. La consejería les contesta diciendo que Madrid es la comunidad que más contratos ha renovado. Ángel García.
Hoy es el último día de trabajo para 7.000 profesionales sanitarios contratados por la Comunidad de Madrid como refuerzo COVID y los sindicatos se han movilizado en la puerta del Hospital Ramón y Cajal. Y también ante la sede de la Consejería de Sanidad con el lema «Si cae la primaria, caemos todos». Ana Jiménez, del sindicato médico AMITS.
Estamos al borde de la muerte en atención primaria. Los médicos no podemos más, los pacientes están siendo maltratados. Necesitamos 1.500 médicos en atención primaria de Madrid. No podemos quedarnos quietos, luego lloraremos.
Todos coinciden, tanto en los hospitales como en la atención primaria, necesitan a esos profesionales para que la sanidad pública no se deteriore más y se consiga reducir unas listas de espera que, según los sindicatos, suman ya más de 800.000 personas en Madrid. Luis Mancera, de Comisiones Obreras.
Estos profesionales han sido utilizados para cubrir bajas, para que la gente pudiera librar, para que la gente pudiera tomar vacaciones. Por otro lado, la pandemia nos está dejando unas listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, que solo se podrán abordar si tenemos una plantilla lo suficientemente dotada.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se defiende comparando la gestión de Madrid con la de las demás comunidades.
Madrid es la que más contratos COVID ha renovado de todas las comunidades de España. Continúan de esos 11.000, 5.000 contratos. Y luego estamos también, bueno, en otras estrategias como la de salud mental con 370 nuevos contratos o también la de atención primaria con otros 1.200. Contratos de eventuales de más de dos años se van a hacer interinos y esa es nuestra línea, ¿no? Dar esa respuesta asistencial, reducir la temporalidad.
Además, según Escudero, los tiempos de espera en la sanidad madrileña se han reducido en casi un mes.
La presidenta de la comunidad no se ha referido hoy a esa extensión y extinción de contratos COVID. Isabel Díaz Ayuso estaba presentando una campaña para reconocer y visibilizar el talento hispano y la capacidad de integración de la comunidad. Han elegido a 10 personas hispanoamericanas afincadas en Madrid para contar sus historias, Begoña.
Es la campaña Sueño Madrid, organizada por la Oficina del Español, que pretende mostrar la excelencia hispana a través de la experiencia de 10 personas que, habiendo nacido fuera de España, han conseguido desarrollarse personal y profesionalmente en la región. Hombres y mujeres como Andoni o Carolina, que han encontrado en Madrid el escenario para realizar y cumplir sus sueños.
Yo siento que Madrid es por todos nosotros y para todos nosotros. Nosotros aportamos nuestros sueños a Madrid. Y Madrid nos aporta los suyos.
Y es que más allá de nosotros mismos, somos conscientes de que Madrid tiene mucho y todo que ver en esos logros. Sin ella, sin su inspiración, seguramente el hilo de nuestras historias tendría otra trama.
Porque se nace gato, pero también se hace. El sueño de Madrid es un homenaje a los hispanos que nos han elegido como su nuevo hogar. España no debe renunciar al papel protagonista que le corresponde, dice la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso se posiciona en el lado de los valores que conforman las democracias liberales que han hecho de Madrid un lugar de éxito.
Queremos para las naciones hermanas de Hispanoamérica lo mismo que se ha logrado en Madrid. Prosperidad, democracia, seguridad, servicios públicos eficaces y universales, baja fiscalidad, baja burocracia y progreso social.
La campaña se difundirá en distintos soportes de la red de metro desde el 5 de abril.
El mercado de maravillas en Tetuán se reinventa con unas obras que arrancan el próximo año. Crece en superficie, los puestos ganan una planta más para el que fue, en su tiempo, el mercado cubierto más grande de toda Europa. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El mercado de maravillas es indispensable en el distrito de Tetuán, que nació en un solar como fábrica de papeles pintados, pasó a ser noviciado, colegio secundaria y ya por fin en 1942 nuevo edificio que abrió ya puertas como mercado municipal, manteniendo siempre, eso sí, el nombre inicial, Maravillas. Fue el mercado cubierto más grande de Europa y ahora crece en superficie. Una planta más, con mayor ventilación, más seguridad, plazas de aparcamiento, 30. Inmaculada Sanz, portavoz.
Y esta actuación nos va a permitir precisamente que se reinvente este espacio tan castizo como es el mercado de Maravillas en Madrid, uno de los más simbólicos de todos los de la ciudad. Y ha sido precisamente la Asociación de Comerciantes del Mercado de Maravillas la que ha promovido este expediente para poder aumentar la edificabilidad.
El Maravillas en obras el próximo año y antes va a arrancar la operación asfalto, 44 calles en Puente de Vallecas y Moratalaz.
Es el primer paquete de calles que va a formar parte de la operación asfalto del año 2022, que se está elaborando por parte del área de obras y equipamientos y que va a ser presentada en las próximas semanas. Una campaña que va a tener unas dimensiones pues muy similares a las de los años anteriores, donde se renovó el pavimento de casi 1.800 calles de la capital, que representa un 20% del total de las calles que tenemos en nuestra ciudad.
Para este primer paquete, ese 1.700.000 euros de la Operación Asfalto 2022.
Por cierto, Mar, que mañana vamos a conocer el mapa de zonas tensionadas por las terrazas ampliadas en pandemia. No va a ser el definitivo, pero sí van a estar marcadas en rojo las zonas que están marcadas en rojo por las juntas de distrito. Y mientras los socialistas han denunciado que las terrazas siguen campando a sus anchas, instalándose sin control en la calle Ponzano, lo han hecho con varios vídeos que acaban de replicar desde el ayuntamiento, dicen, en el consistorio en Cibeles, que eso es lo que hay que hacer, denunciar los incumplimientos.
Es la denuncia que hacen y lo hacen a pie de calle, desde la calle Ponzano, los socialistas y su concejal Álvaro Vidal. Calle Ponzano número 24. Dice allí el concejal Vidal, la vicealcaldesa vuelve a engañar a los vecinos.
Y hay una terraza instalada ayer, 30 de marzo, cuando su propia ordenanza dice que no se pueden instalar en banda de aparcamiento y que solo pueden continuar las que estuvieran instaladas antes del 1 de febrero. Otra vergüenza más en el tema de las terrazas. Begoña Villacís no hace cumplir su ordenanza que venía a solucionar los problemas de los vecinos y vecinas.
Desde el Gobierno, su portavoz Inmaculada Sanz asegura que se estudia la denuncia.
Por supuesto, si hay alguna denuncia o alguna irregularidad de alguien que ha hecho algo que no debía hacer, o lo estudiaremos, lo veremos. Si hay una denuncia de los vecinos, veremos en qué condiciones o con qué tipo de permisos cuentan y les daremos una respuesta.
Los socialistas van a pedir explicaciones al Gobierno por lo que consideran un incumplimiento de la ordenanza de terrazas.
85 niños de un orfanato de Leópolis han llegado a Madrid gracias a la mediación de la Fundación Madrina. Están en un hotel a la espera de tener destino por todo el territorio nacional y, mientras tanto, ya se prepara todo un programa de actividades para irlos integrando, con una visita incluida al estadio del Atleti, Paloma Nolasco.
Será esta tarde cuando visiten el estadio. Por la mañana, juegos y payasos con la idea de arrancar alguna sonrisa.
He traído como que magia, malabares globoflexia también he traído, bueno, y algunos juegos, ¿no?
Desorientados pero a salvo, Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina.
Eran niños víctimas de la guerra anterior y de hecho nos decían que a veces oyen un ruido, oyen un globo y se esconden, ¿no? Es que es tremendo. Hay muchos y ojalá Dios nos permita poder rescatar a todos.
El martes aterrizaron en la base militar de Torrejón después de que varios voluntarios se desplazaran hasta Ucrania para traerlos a nuestro país. El viaje, cuentan Borja Rosales e Inmaculada Jiménez, ha sido toda una odisea.
Entramos hace 4 o 5 días, nos dijeron que si entrábamos era nuestro propio riesgo, había bombas, había tiroteos, había un montón de riesgo al entrar, pero la situación era bastante crítica, entonces entramos, tuvimos mucha suerte en el sentido de que ese día fue un día calmado.
Salen con 2 autobuses. Y luego ya pues el ejército nos fletó un avión hacia aquí.
Junto a los voluntarios, los profesores de los pequeños, las únicas personas que cuidan de unas vidas con muchas carencias.
Al ser huérfanos, además, está el tema de la afectividad, ¿no? Que estos son niños y niñas que no han recibido ningún tipo de afectividad en toda su vida.
Aquí vivirán en casas de acogida donde recuperarse del horror de la guerra.
Por cierto, que el pabellón de Daoíz y Velarde, habilitado para acoger a los refugiados en tránsito desde Atocha, pronto va a ir retomando sus usos habituales, algo que estaban reclamando los vecinos, pero desde el ayuntamiento avisan, no obstante, que ellos han respondido a un requerimiento del gobierno central y que lo prioritario va a ser ayudar a los que huyen de la guerra.
Lo que hacemos es responder a una demanda del Gobierno de España en esta situación. Entendemos, además, que, en fin, comprendiendo las molestias que pueda causar cualquier decisión que se tome al respecto, el bien superior que supone la atención a personas que están pasándolo tan mal como está pasándolo los refugiados que han tenido que salir de Ucrania va a estar siempre por delante de otras situaciones.
España se acerca a la cifra de 70.000 ucranianos acogidos. La magnitud de la crisis humanitaria es tal que en pocos días se va a superar el doble de los refugiados reconocidos en nuestro país, que ahora mismo es de 30.000. Defensa ya ha enviado a Ucrania 10 aviones con armas y material defensivo para la resistencia, Noelia Ontoria.
Desde que comenzó la guerra, casi 30.000 ucranianos han conseguido el estatus de protección nacional para vivir y trabajar en nuestro país. En pocos días llegaremos a los 70.000. El dato lo ofrecía el presidente del Gobierno, subrayando que la suma da idea de la magnitud de la tragedia humanitaria y se mostraba orgulloso de la solidaridad que está demostrando España.
Y España, de nuevo, vuelve a ser ejemplo de solidaridad, de acogida y de hermandad con un pueblo que está sufriendo.
Los ministros de Educación Pilar Alegría y el de Universidades Joan Subirats se han reunido hoy con el embajador de Ucrania para acelerar la escolarización de más de 7.000 estudiantes que han recalado en nuestro país. Quieren facilitar su integración y su bienestar emocional, pero además de la acogida, España sigue enviando material ofensivo. Ya van más de 10 aviones y la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que se enviará todo lo que se demande.
Enviaremos este material, que al final es un material de legítima defensa, siempre que Ucrania nos lo pide y Ucrania lo necesite.
Hoy también se ha enviado material sanitario, un nuevo cargamento de 8 toneladas con medicamentos y más de 100 respiradores, material aportado por las comunidades autónomas, la Reserva Nacional y Protección Civil, además de la Guardia Civil. Carolina Darias, ministra.
Tardará 5 días en llegar, pero significa la colaboración de toda la cooperación española.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervendrá por videoconferencia el martes, finalmente a las 4 de la tarde, en el Pleno del Congreso de los Diputados. También intervendrá en ese Pleno Pedro Sánchez.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El PP celebrará mañana y el sábado en Sevilla su Congreso Nacional, en el que Alberto Núñez Feijóo se va a convertir en el nuevo líder del partido en sustitución de Pablo Casado. Feijóo ya ha adelantado esta mañana en Twitter quién va a ocupar la Secretaría General. Será la actual coordinadora y portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha desvelado el primer nombre del futuro equipo que le acompañará cuando el sábado sea proclamado presidente del PP. Ha confiado en Cuca Gamarra para ser la secretaria general por su preparación y experiencia.
Es una persona preparada, porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona experimentada. Ha servido a España y ahora le voy a pedir, si el Congreso lo autoriza, que también dedique la mayor parte de sus compromisos a servir al Partido Popular.
La elección de Gamarra podría suponer un cambio de portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. La dirigente popular ha agradecido a Feijóo que haya confiado en ella y espera estar a la altura de las circunstancias.
Soy una mujer de partido, una mujer del Partido Popular, siempre disponible para aquellas labores en las que pueda ser útil y me necesite mi partido. Y por tanto, pues ahí nuevamente voy a estar ilusionada, pero muy consciente también de la responsabilidad que suponen estos momentos.
Han valorado positivamente su elección el anterior secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el consejero madrileño de Justicia, Enrique López.
Todo lo que sea que el Partido Popular avance es perfecto y sobre todo muy bueno para los españoles.
Me parece una excelente elección. Estamos hablando de una política con una larga trayectoria que ha desempeñado una labor excelente allá donde ha estado.
El PP celebra el fin de semana su Congreso Nacional en el que busca cerrar heridas y dar una imagen de unidad. Los populares confían en Feijóo para relanzar el partido como alternativa de gobierno. Será la despedida de Pablo Casado, que hoy ha acudido al Pleno del Congreso después de semanas de ausencia y se ha sentado en su sitio junto a Gamarra. Mañana por la tarde tomará la palabra en el cónclave tras las intervenciones de José María Aznar y Mariano Rajoy.
Precisamente el PP ha pedido hoy al Partido Socialista que retire la enmienda de la ley concursal que garantiza un futuro ascenso de Dolores Delgado para cuando deje de ser fiscal general del Estado. Este movimiento ha puesto de uñas a buena parte de la carrera fiscal, Lupertiz.
Es una enmienda que el Partido Socialista ha introducido de tapadillo, en silencio y a escondidas, hurtando el derecho a opinar a toda la carrera fiscal. Es muy dura la asociación mayoritaria criticando lo que considera un premio a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También rechaza la modificación la Asociación Profesional e Independiente. Su portavoz es Salvador Viada.
Por lo tanto, es una reforma negativa en todos los aspectos. El efecto peor para nosotros es que contribuye a incrementar la ya muy grave politización que sufre la institución. Ese es para nosotros lo peor de todo. Y esto no es un tema que relacionemos con Dolores Delgado por ser ella. Es que es un tema que afecta a la institución y a cualquier fiscal general del Estado que venga en estas condiciones.
Coinciden dos de las tres asociaciones de fiscales en que la reforma daña a la institución. El enfado se extiende a varios de quienes por capacidad ostentan la categoría de fiscal de sala, la que sin tenerla se le quiere dar por ley a Dolores Delgado.
De uñas la judicatura y también buena parte del arco parlamentario. Los socios de Podemos han anunciado que no lo van a apoyar, Raquel Ruiz.
El gobierno se ha ocupado hoy de explicar este movimiento. Sobre el fondo de la modificación ha hablado la ministra de Justicia, Pilar Llop. Lo ha hecho en el 24 horas de Televisión Española.
Garantizar su libertad a la hora de tomar decisiones que no se vean condicionados ni presionados y que se evite cualquier tipo de puerta giratoria, porque se sepa que la salida natural será el máximo rango a la hora de cesar en su cargo.
También en Televisión Española, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha justificado el mecanismo elegido por el Gobierno para esta modificación.
Una técnica parlamentaria, se utiliza con muchísimos cambios normativos, es una ley del Ministerio de Justicia y esta enmienda también es del Ministerio de Justicia.
Pero no convencen estas explicaciones, el primer no llega de su socio de gobierno, tal y como ha avanzado el portavoz de la formación morada en el Congreso, Pablo Echenique.
No la vamos a apoyar y además nos ha sorprendido que haya salido la ministra de Justicia defendiendo sin fisuras este movimiento que... como mínimo es un poco extraño.
Desde el Partido Popular, el diputado Luis Santamaría, al igual que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, niegan que se trate de una recomendación que llegue de Europa para luchar contra la corrupción.
No es verdad que el Grupo Greco diga o diga nada al respecto de esta cuestión. El Grupo Greco da cuatro recomendaciones en relación con la Fiscalía. Es que hay que avanzar en la autonomía financiera del Ministerio Fiscal, cosa que no se trata para nada en esa enmienda ya famosa.
Pero, hombre, que no somos tontos. Pero si precisamente el Gobierno no ha cumplido las 19 recomendaciones que el Grupo Greco ha hecho precisamente para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, una de ellas, que los jueces elijan el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo.
El motivo para el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, está claro.
Una vez más es un ejemplo de cómo este Gobierno lo único que está no es en proteger a los españoles, sino en proteger a los socialistas para su inminente salida al Gobierno que se avecina ya muy pronto.
Así las cosas, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, no cree que el Gobierno cuente con los apoyos necesarios para que la enmienda salga adelante.
El Congreso de los Diputados va a votar hoy a favor de reducir los residuos que generamos. A partir de 2023, el pago por las bolsas de plástico del supermercado será extensivo a cada vaso o recipiente no reutilizable que pidamos en un restaurante. De hecho, los locales de hostelería deberán ofrecer a los clientes agua no envasada de forma gratuita para evitar las botellas de plástico. Quedará prohibida también la venta de bastoncillos de algodón, cubiertos, platos o pajitas de este material y se crearán dos nuevos impuestos para gravar los plásticos de un solo uso y sobre el vertido incineración de residuos. Juan López Duralde, diputado de Podemos, defendía la necesidad de la ley. Pablo Calvo Liste, de Vox, se mostraba en contra.
Y algunos de los productos que finalmente acaban siendo residuos, como los productos plásticos, aumentan a un ritmo del 3,5 anual, con lo cual nos encontramos con que al final hay que gestionar 3.500 millones de botellas de refresco, 1.500 millones de vasos de café o 5.000 millones de unidades de pajitas. Se dice fácil, pero estos son residuos que van a dejar de estar ahí gracias a esta ley.
Todo esto se hace a mayor gloria del Gobierno con el Pacto Verde Europeo, de cuyas fuentes bebe este proyecto, pero dejando una herencia envenenada a las generaciones futuras. Desde luego, hay que salvar el planeta, pero hay que salvarlo de todos ustedes.
Pues una forma de reducir residuos es empezar a consumir menos ropa. La Unión Europea trabaja para que nuestras prendas duren más. Quieren poner coto a la moda de usar y tirar. Corresponsal en Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Recuperar, reciclar y reparar. Con estas tres premisas, la Comisión Europea ha presentado su batería de medidas para impulsar la economía circular y, sobre todo, una economía más sostenible. Bruselas ataca diversos sectores, como por ejemplo el de la construcción o el de los aparatos tecnológicos, con la idea de impulsar que el ciudadano no tire el producto la primera vez que se le rompe, porque, por ejemplo, no puede encontrar las piezas de recambio. Pero el sector en el que Bruselas pone el punto de mira es sobre todo el textil, uno de los más contaminantes. En la actualidad, los compradores conservan hoy la ropa la mitad de tiempo de lo que lo hacíamos hace tan solo 2 años. Se tira tan solo después de 7 u 8 usos. Cada ciudadano europeo produce unos 11 kilos de basura textil. Para ello, una de las cosas que propone la Comisión es informar al consumidor sobre estas implicaciones medioambientales que puede tener, por ejemplo, su compra compulsiva de ropa. Bruselas exigirá además a los fabricantes que usen materiales reciclables, menos contaminantes y más duraderos. Quiere prohibir además que se destruyan las prendas no usadas y reducir el vertido en la naturaleza de microplásticos que utilizan las prendas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Suceso en Las Rozas. Una mujer ha aparecido ahogada en su bañera. La investigación apunta que el culpable de su muerte podría ser un joven de 15 años, nieto de su pareja sentimental, Elia Fernández.
La mujer llevaba unos meses viviendo con su pareja y 2 nietos de este. El más pequeño, de 14 años, fue quien la encontró sin vida y avisó a emergencias. Esther Armela es la jefa de guardia del equipo del SUMA que acudió a la vivienda.
solo pudimos confirmar el fallecimiento de esta mujer. El alertante fue un menor de 14 años que posteriormente tuvimos que atenderle con nuestro equipo de psicólogos.
Los primeros indicios apuntan a que la mujer habría fallecido estrangulada con el cable de una plancha. El nieto de 15 años es el principal sospechoso. La Guardia Civil le localizó gracias a las cámaras de seguridad del ayuntamiento. Los vecinos siguen en shock.
Cuando bajamos no veíamos a un nieto, entonces ¿dónde estaba el otro nieto? No lo imaginábamos, pero no porque nadie nos haya dicho nada. Ha sido algo tremendo, muy tremendo.
El ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a mediodía. El alcalde José de la UZ ha felicitado a los investigadores por su rápida actuación.
Como esa reacción tan rápida y conjunta, tanto de la policía local como de la Guardia Civil, en este caso la unidad de policía judicial de la Comandancia de Madrid, han podido, también gracias al sistema de cámaras que tenemos en el municipio de Las Rozas, poder avanzar muy rápido en el esclarecimiento de estos hechos.
Las pesquisas de la Guardia Civil continúan a la espera de los resultados de la autopsia.
Y a principios de año, la Policía Nacional de Móstoles salvaba la vida de un joven que intentaba suicidarse. Ya está recuperado y hoy ha querido conocer a los agentes para darle las gracias. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Final feliz para una historia que podía haber sido muy diferente si los dos agentes de la Policía Nacional mostoleña no llegan a actuar a tiempo. Los agentes, alertados por un familiar, acudieron al domicilio del joven que había comunicado su intención de quitarse la vida. Para acceder a la vivienda tuvieron que saltar de balcón a balcón. No dudaron ni un segundo y esa rapidez fue la que logró salvar la vida del chico. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional.
Uno de mis compañeros accedió a esa vivienda a través del balcón del vecino de un cuarto piso. Cuando mi compañero entró, abrió la puerta al resto de compañeros, comprobaron que esta persona no tenía pulso. Entonces, inmediatamente comenzaron a hacerle las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Y salvar la vida del joven, que quiso dar las gracias a los agentes en persona.
Se vio muy reconfortado por poder conocer a esas personas que le habían salvado la vida. Y para mis compañeros, que para ellos es una satisfacción enorme, después de una actuación tan relevante, que tenga un final tan feliz.
Un encuentro emotivo y reconfortante, aseguran desde la Policía Nacional Mostoleña. El joven ya está recuperado.
Y cara y cruz para los vecinos del sureste en su relación con la Guardia Civil. En San Martín recuperan la atención las 24 horas, mientras en Ciempozuelos van a tener que desplazarse para poner una denuncia, precisamente a San Martín. Jaime Domínguez.
La parte positiva de estos cambios se la lleva San Martín de la Vega. Desde hoy mismo los vecinos podrán acudir al nuevo cuartel de la Benemérita a cualquier hora del día o de la noche, algo que no sucedía desde hace 7 años. Sergio Neira es el concejal de Seguridad.
Se recupere el servicio de atención presencial a las 24 horas, que fue algo que siempre hemos reclamado desde que el anterior gobierno lo cerrara por las noches desde el año 2015.
La peor parte en este asunto se la lleva a Ciempozuelos. Por culpa de unas obras en el cuartel, a partir del lunes los vecinos que quieran poner una denuncia tendrán que desplazarse hasta San Martín de la Vega o a Valdemoro. La alcaldesa asegura que esto no mermará la presencia policial.
Las patrullas de Guardia Civil seguirán, por supuesto, en las calles de Ciempozuelos. Y el único cambio para los vecinos es la recogida de las denuncias.
El ayuntamiento de Ciempozuelos ha desmentido el rumor que circula por la ciudad y que señala que la apertura de San Martín y el cierre de Ciempozuelos no es casual y que la Guardia Civil abandonará la ciudad en los próximos meses.
Un símbolo de la arquitectura industrial que empieza a caerse a pedazos. El edificio Kodak languidece en Las Rozas, pegado a las 6, fue taller, escuela de cine, fábrica de cámaras, y el auge de la fotografía digital se lo llevó por delante. Una asociación alerta de que está en riesgo y pide que se garantice su protección. Eva Prat.
El edificio Kodak, construido en los años 80, ha entrado en la lista roja de la asociación Hispania Nostra por estar en peligro. Alfonso Muñoz Cosme es arquitecto y miembro de este organismo.
Tiene unos valores arquitectónicos muy relevantes, ligados a la historia de la industria en España. Tenía la parcela con su jardinería, su estanque, etcétera, un valor paisajístico y también un valor inmaterial de toda la historia de la fotografía y de la cinematografía en España.
Abandonado en el año 2012, ha sido desde entonces objeto de actos vandálicos hasta su actual estado de ruina. Ahora hay un proyecto para transformar el edificio principal del complejo en un centro social dentro de una promoción de viviendas.
Si se salva el edificio principal, pues bueno, pues por lo menos algo quedará de esa historia. Es una pena que no se pueda mantener el conjunto.
y también opinan los vecinos de la zona.
A mí que mantengan el edificio me gusta. El tema de los pisos que van a hacer, bueno, es un espacio que da pena que lo usen, la verdad, para ese tipo de cosas.
Últimamente era un estercolero. Es preferible que si tienen que dejar la fachada, que la dejen, pero que construyan y hagan algo bonito.
Que hagan más casas aquí, está bien. La carretera será horroroso y el edificio, si lo conservan para algo interesante, o bien del ayuntamiento, de algo social, me parece bien.
La promotora que va a construir el núcleo residencial asegura que protegerá el edificio.
Alcobendas retoma su programa municipal de excursiones de un día para las personas mayores. Es un servicio que se paralizó los dos últimos años por el coronavirus, pero que regresa para que los jubilados se vuelvan a relacionar, vuelvan a compartir momentos frente a la soledad no deseada. Buenas tardes, Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. Se abre el plazo ahora para que los mayores puedan participar en el programa municipal de Alcobendas de excursiones para un día para la tercera edad. Es un servicio que sí se ha tenido que paralizar en los dos últimos años por la pandemia del coronavirus, pero que ahora vuelve para que los jubilados se vuelvan a relacionar y puedan compartir momentos frente a la soledad no deseada. Además, añaden desde el consistorio que permanecer con la mente activa ayuda a ralentizar los posibles deterioros cognitivos. Inma Puyalto es la concejala de mayores.
Cuando ya hemos visto que ya es posible retomar la normalidad, ahí nos hemos ido lanzando con bastante velocidad. Primero porque es importante para evitar la soledad no deseada, poderse relacionar, pasárselo bien, para conocer cosas.
Además, destacan que es una oferta muy económica y que el precio del primer viaje, que será en mayo a dos localidades alcarreñas, será de 6,5 euros.
Son muy económicas, con lo cual pueden ir todo el mundo. El coste de la excursión es aproximadamente de 6 euros. Incluye el autocar, un seguro, una visita guiada y la comida.
Desde el Ayuntamiento de Alcobendas insisten en que es necesario retomar las actividades culturales para los mayores y prometen que en las próximas semanas estudiarán poner en marcha nuevos planes para este colectivo.
Noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera. Noticias 14 horas.
Tenemos tiempo más que de sobra hoy para la cultura, tiempo para Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Acabamos de conocer hace solo un rato la lista definitiva de nominados a los premios Platino del cine iberoamericano. Y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, como en otras convocatorias a premios de este año, se ha vuelto a imponer.
Gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
Si no gana el premio Platino a Mejor Película el próximo 1 de mayo El buen patrón, hay muchas posibilidades de que lo haga otra española, porque la película de Fernando León de Aranoa tendrá como rivales a Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, Maisabel de Icíar Bollaín y también estará la mexicana Noche de Fuego de Tatiana Huezo. Entre las actrices finalistas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina están las españolas Ángela Molina, Blanca Portillo y Penélope Cruz, y en la categoría Mejor Actor también son finalistas Eduard Fernández, Javier Bardem y Luis Tosar. La Biblioteca Nacional expone por primera vez una colección de obras de literatura informativa del Siglo de Oro, una recopilación de más de un centenar de piezas que se van a poder disfrutar en la Sala Recoletos a partir de mañana y hasta el 12 de junio, con textos informativos publicados en los siglos XVI y XVII en toda Europa y ejemplos de lo que se considera el germen del periodismo actual. Y además, el próximo martes 5 de abril a las 6:30 de la tarde habrá en la Biblioteca Nacional una conferencia de Adelaida Caro y Nieves Pena, que son las comisarias de la exposición, y hablarán sobre la muestra. Llega Danza en la Villa. Durante 3 semanas del mes de abril, la danza será la absoluta protagonista de la programación. Manolo Calderón.
Además de mesas redondas, tertulias, talleres, presentaciones de libros y proyecciones cinematográficas, la programación reúne un total de 18 representaciones a cargo de 10 compañías en las disciplinas de danza contemporánea, danza teatro, circo, urbana, neoclásica y tradicional, entre otras. Espectáculos para todos los gustos y edades. La bailarina y coreógrafa Sol Picó abre el festival el 1 y el 2 a las 8 de la tarde en la Sala Guirau con Malditas Plumas, la historia de una vedette, Sol Picó.
Parece muy interesante cómo aquellas mujeres exhibían todo su esplendor y todo su glamour y lo traspasaban a todo el mundo, pasara lo que pasara, ¿no? Y me parece que es una actitud frente a la vida muy interesante.
Danza en la Villa se prolongará hasta el próximo 17 de abril.
Matías Prats Chacón, periodista, hijo y nieto de periodistas, debuta como novelista con El futuro que olvidaste, que ha llegado a las librerías hoy mismo. Una historia de ficción en la que una de las tenistas más relevantes de los últimos tiempos desaparece sin dejar rastro en una playa del litoral catalán. Pero ese es solo el punto de partida. También se abordan otras cuestiones como la salud mental de nuestros deportistas. Matías Prats ha estado esta mañana con Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Están sometidas a tanta presión por parte de la crítica, de la redes sociales, de ellas mismas, ¿no?, que muchas veces cargan con una mochila muy pesada, que creo que es interesante ese asunto y lo abordo en el libro.
Otro debut literario es el de la actriz, cantante y compositora Patricia Morueco, con un poemario titulado Silencio poético. Ese libro se presenta esta tarde a las 6 en la sede de la SGAE y así es como define su autora Silencio poético.
Que habla de los diferentes estados del ser humano, el amor, el desamor, el erotismo, el cuestionamiento de una sociedad y un sistema que nos ahoga a todos, el mismo sistema que permite incluir a unos y excluir a otros. Habla del mundo de la mujer y de lo que representa ser mujer en el mundo, de la oscuridad y la luz del ser, de lo divino y lo humano.
En mi vida había deseado tanto meter gol. Tengo que conseguirlo para no defraudar a mis compañeros ni a mis seguidores.
También esta tarde, dentro del ciclo La Caña del Ateneo de Mau, tenemos la presentación del nuevo cortometraje de El Coleta. El rapero madrileño apuesta por la cultura kinky en Gol 90, un corto que protagoniza él mismo.
Gol 90 es un cortometraje de inspiración futbolera, ambientado en finales de los 80, principios de los 90, en el que un antiguo jugador de fútbol, cuya carrera se frustró por una lesión, un día, motivado por algo que ve en la tele, decide ir a entrenar a las canchas de su barrio en Moratalaz, pero allí se encuentra con un problema.
Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete.
Hoy, como parte de la programación especial para celebrar los 10 años del Berlín, actúa en el famoso café el clarinetista, cantante y guitarrista argentino Melingo. Y cerramos con la música de De Pedro, en concierto hoy en la Sala La Riviera, presentando su último trabajo, Máquina de Piedad.
Viviendo de anestesias en un reloj vacío, hay una nueva de testigo y me he llenado de certeza.
De Pedro presenta su disco Máquina de Piedad y aquí hacemos un resumen con nuestra máquina de titular, Elia Fernández. España y Portugal proponen limitar a 30 euros el precio del gas.
Según ha adelantado la prensa lusa, propuesta que tendrá que validar la Comisión Europea. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no la ve con malos ojos.
Si se confirma, creo que es la mejor noticia, porque esta es una propuesta que desde Podemos llevamos haciendo varios días. Supondría un tope que de verdad nos permitiría bajar la factura de la luz a costa de los beneficios absolutamente multimillonarios e inmerecidos que están ganando las empresas energéticas.
Siguen las críticas a las medidas del Gobierno. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cree que no ayudarán a salir de esta situación.
Si se intervienen las empresas a través del salario mínimo y el despido, o la vivienda a través de los topes al alquiler e impuestos anacrónicos como el de patrimonio o donaciones y sucesiones, y se sigue ahogando en impuestos a todos los ciudadanos, España colapsará.
Preocupación entre los empresarios de gasolineras.
A 24 horas de que entre en vigor la bonificación a los carburantes, avisan de que algunas podrían cerrar por no poder afrontar ese anticipo. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha llamado a la tranquilidad.
Seremos sensibles, como siempre lo somos, y anticiparemos todo lo máximo que podemos. Esos anticipos, valga la redundancia.
Protesta contra el fin de contratos COVID en la sanidad madrileña.
Hoy terminan su vinculación con el SERMAS más de 6.000 profesionales de refuerzo. Los sindicatos se han concentrado contra esa decisión. Ana Jiménez, de Amits.
Estamos al borde de la muerte en atención primaria. Los médicos no podemos más, los pacientes están siendo maltratados. Necesitamos 1.500 médicos en atención primaria de Madrid. Deben saberlo los ciudadanos. No podemos quedarnos quietos, luego lloraremos.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pone el foco en los 5.000 sanitarios que se quedan.
Nuestro objetivo es seguir reduciendo la temporalidad lo máximo posible. Los contratos de eventuales de más de 2 años se van a hacer interinos y desde luego que es la época de mayor contratación de la historia de esta consejería y nuestro objetivo es seguir reduciendo esa temporalidad y esa eventualidad.
Detenido en Las Rozas, un menor por la muerte de la pareja de su abuelo.
La mujer fue hallada sin vida en la bañera de su casa. Los primeros indicios apuntan a que falleció asfixiada por el cable de una plancha. La Guardia Civil localizó al principal sospechoso de 15 años gracias a las cámaras de seguridad del ayuntamiento.
Alberto Núñez Feijóo apuesta por Cuca Gamarra como número 2 del PP.
El futuro presidente de la formación propone a la actual portavoz parlamentaria para ocupar la Secretaría General.
Ha servido a España y ahora le voy a pedir, si el Congreso lo autoriza, que también dedique la mayor parte de sus compromisos a servir al Partido Popular.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas de jueves. Les damos las gracias por escucharnos y les sugerimos que sigan en nuestra sintonía. Empieza ahora Madrid Trabaja, después Madrid Directo y para acabar la jornada, El Enfoque. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid, de España y del mundo.